Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Uvaga. Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
Este es el mensaje que han comenzado a recibir los ciudadanos ucranianos desde las 4 de la mañana, desde 24 de febrero, a esa hora con el trasfondo de las sirenas antiaéreas, pues ha comenzado a escribir un nuevo capítulo en la historia de Europa, la invasión rusa de Ucrania, el inicio de un conflicto cuyas consecuencias están todavía por determinar. Es el sonido de los bombardeos que tienen lugar en las principales ciudades ucranianas, ataques centrados en bases militares, centros de mando, sistemas de vigilancia, aeropuertos o también centros logísticos de suministros. Se trata de una primera fase que luego puede incrementarse en intensidad con las tropas terrestres que Rusia ha ido acumulando por cientos de miles en las regiones del Donbass, las zonas prorrusas del país y también en Crimea y en Bielorrusia. La última hora es que ya hay tropas rusas en la región de Kiev que acceden precisamente desde la frontera bielorrusa. Los ataques de las últimas horas se han llevado a cabo con misiles de crucero, con aviación y cohetes de artillería. Vladimir Putin justifica la invasión como una operación de paz, dice, para proteger a esas regiones prorrusas de Lugansk y Donetsk que se han declarado independientes y que precisamente él ha reconocido en los últimos días. El presidente de Ucrania, por su parte, Volodymyr Zelensky, está ordenando a su ejército causar el máximo número de bajas a los invasores rusos y ha decretado también la ley marcial. En este momento se discute la reacción de la Unión Europea, de Estados Unidos y de la OTAN, que ya ha activado el artículo 4 que le permite movilizar tropas de manera preventiva. Por ahora las reacciones se limitan a fuertes sanciones económicas contra Rusia, pero el escenario ha cambiado en 24 horas. El primer ministro británico Boris Johnson ya dice que no se puede mirar hacia otro lado. Mientras, aquí en España seguimos pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que ha presidido a partir de este mediodía el rey don Felipe. Nadie pone encima de la mesa una respuesta militar, pero desde luego tampoco nadie la descarta. Hay que recordar que España tiene unos 800 militares en zonas fronterizas con Rusia. Hay buques, cazas y blindados españoles que estaban ya participando en diferentes operaciones de la OTAN. Y luego, pues como pasa siempre en estos conflictos, pues está el drama que conllevan, como te digo, todas las guerras, el daño a la población civil. Estamos ya viendo imágenes de atascos kilométricos para salir de las principales ciudades de Ucrania. Acabamos de hablar con Dimitro, que es profesor de literatura en la capital, en Kiev.
Para mí, en el aspecto moral, viajar de mi país y si es necesario, voy a estar con mi país, con mi gente, con mi ciudad, con mis amigos. No quiero dejar mi país es un momento muy difícil. Pero sí es posible salir de Ucrania a otras ciudades europeas o americanas.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, quedan todavía unos 350 españoles en territorio ucraniano. Uno de ellos es Carlos Molina, que es jugador de balonmano español en un equipo profesional de la ciudad ucraniana de Zaporilla. No ha podido llegar hasta esa ciudad porque su vuelo fue desviado y ahora se encuentran todos los jugadores, todo su equipo, en un hotel en Kiev.
Estuvimos escuchando los bombardeos en la lejanía y cómo los aviones caza pues pasaban por encima nuestra. La verdad que nos entró a todos una risa nerviosa, no sabíamos cómo actuar, estábamos muy asustados y bueno, y la verdad que ha sido difícil llegar al hotel porque bueno, no había transporte privado para llevarnos y hemos tardado como 3 horas y cuarto en llegar al hotel.
Polonia y Hungría alertan de la crisis de refugiados que se puede venir encima. No hay que olvidar esta arista del conflicto que se inicia al mismo tiempo que los bombardeos. Como tampoco podemos perder de vista la vertiente económica. El barril de petróleo cotiza a más de $100 y el gas sube por encima del 20%. Pues así viene este día que tiene en este momento otras noticias también destacadas y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, decías, el petróleo bate hoy ese récord y es de esperar que las gasolineras lo notemos, que también dentro de poco, de hecho, gasolina y el gasóleo ya venían de marcar esta semana nuevos máximos históricos tras subir un 1% y un 1,2% respectivamente. Es decir, que el litro de gasolina ya roza de media 1,60€ y el de gasoil está casi en 1,48€ de media, que luego en diferentes gasolineras puede ser bastante más. También bate récord la luz, que para mañana sube casi un 17%, su mayor nivel desde el mes de enero. Es posible que el encarecimiento del gas por esta crisis de Ucrania explique también lo que pasa con nuestra factura eléctrica. Es noticia también, Pilar, la falta de protección en España a las empleadas del hogar. Lo señala en una sentencia conocida hoy el Tribunal de Justicia Europeo, que habla de una situación de desamparo social para este colectivo por el hecho de no poder cobrar el paro. Y además cambia el tiempo con cielos nublados y algunas lluvias. Ojalá lleguen. En el norte lloverá de forma débil, pero en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía no se descartan tormentas con barro. En muchas zonas las temperaturas están cayendo hoy unos 8 grados de un día para otro.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues la UEFA está meditando quitar precisamente a Rusia la final de la Champions.
La final de la Liga de Campeones de esta temporada es en Rusia, en San Petersburgo. La UEFA anuncia que mañana a las 10 habrá comité ejecutivo extraordinario para evaluar la situación y tomar las medidas necesarias. Lo que sabe Deportes Cope es que es muy probable que la UEFA cambie la sede y que varias federaciones se van a ofrecer mañana para coger la final. La Federación Española de Fútbol no se va a ofrecer. En baloncesto, la Euroliga ha comunicado al Barcelona que debe viajar a Rusia y que garantiza su seguridad y que podrán entrar y salir del país. Tiene que jugar mañana en San Petersburgo y el domingo en Moscú. La salida del Barcelona está prevista a las 2:30 de la tarde. Y esta noche, a las 9:45 en Córdoba, hay un España-Ucrania de baloncesto clasificatorio para el Mundial. A esta hora no se ha cancelado.
Ya imagináis que estamos aquí nerviosísimos. Escuché una explosión, me levanté y luego por la mañana vi, por la ventana vi otra explosión en dirección, luego lo supe de una base militar de alrededores de la ciudad.
Pues es el horror de despertarse descubriendo que han invadido tu país y que está siendo atacado además con misiles de gran alcance. Miedo que nos contaba en directo esta mañana en Herrera, en COPE, Tatiana, que es profesora de español que vive a unos 200 kilómetros de Donetsk. Bueno, vamos lo primero a ordenar el mapa de los ataques en Ucrania a esta hora, una vez comenzada la operación militar de Rusia, de la que llevamos ya varias semanas hablando. Operación que se está desarrollando sobre todo contra bases militares y depósitos de munición, pero con alcance también en zonas civiles. Manuel Ángel Gómez.
El ejército ruso está atacando objetivos en toda Ucrania con artillería pesada y con misiles crucero. Los ataques van dirigidos contra sistemas de defensa antiaérea, centros de mando, aeropuertos, depósitos de municiones. Las tropas rusas están entrando en territorio ucraniano desde Bielorrusia, desde Crimea y desde territorio ruso. Carros blindados rusos están ya presentes en la provincia de Lugansk y hay informaciones que indican que también habrían llegado a Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Las milicias separatistas están avanzando y ganando terreno en el este de Ucrania, según Moscú. El presidente ucraniano Zelensky dice que el ejército está trabajando para defender a Ucrania de este ataque ruso. Las autoridades ucranianas han llamado a las armas a los voluntarios civiles de las llamadas unidades de defensa y van a repartir armas entre los veteranos del ejército.
Pues ahora es cuando nos acordamos de lo que en teoría eran maniobras militares de Rusia en Bielorrusia con 30.000 soldados que, según Moscú, pues solo iban a hacer prácticas y que ahora, según acaba de anunciar Ucrania, pues ya han cruzado la frontera, han entrado en la región de Kiev, que es, como sabes, la capital del país. Además, esta presión militar también es de alguna manera un cerco a la Unión Europea y a la OTAN. Podemos decir que Putin tiene cogidos a los países occidentales por el voto nuclear.
Нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине.
Pues en el mismo mensaje con el que precisamente Putin anunciaba esta madrugada el inicio de la operación militar, el presidente ruso hablaba también de consecuencias nefastas para quien se atreva a atacar a Rusia. Una referencia clara a su potencial nuclear. Pero es que además, con las leyes internacionales en la mano, la OTAN y la Unión Europea tienen realmente poco margen de maniobra para contestar a Rusia con ataques militares. Félix Arteaga es investigador principal de Seguridad y Defensa del Instituto Elcano.
Su entrada iría también contra las normas internacionales y sería un enfrentamiento directo a Rusia que ni la OTAN ni la Unión Europea quieren. Esta misma situación se planteó en 2014 en los países bálticos y Polonia. Esto no se ha podido hacer en Ucrania porque no es parte de la Unión Europea ni de la OTAN y, por tanto, están abandonados a su suerte.
Abandonados a su suerte y mientras desde Ucrania pues siguen llamando a toda la comunidad internacional para crear una coalición anti-Putin. La OTAN de momento sigue en la fase de seguir estudiando posibles acciones. Bruselas, corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cabe una respuesta militar o no?
Bueno, la OTAN no va a entrar en Ucrania, no tiene tropas además sobre el terreno. Es decir, Ucrania no se va a convertir en el escenario de una guerra entre la OTAN y Rusia. De todas formas, estos ataques están poniendo en riesgo la seguridad en Europa y también de la alianza. Por eso la OTAN en estos momentos está desplegando fuerzas terrestres, aéreas y marítimas para defender los países del este que más se pueden ver afectados por esta guerra. Ahora mismo, como reconocen aquí en Bruselas, tenemos una guerra en Europa.
This is a brutal act of war.
Estamos ante un brutal acto de guerra, acaba de decir el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La paz en nuestro continente se ha hecho añicos. Hay una guerra en Europa, algo que pensábamos pertenecía a la historia. Desde la OTAN piden a Rusia que pare inmediatamente estos ataques. Por cierto, mañana se ha convocado de urgencia una cumbre de la OTAN con todos los países aliados, en la que, por cierto, también van a participar incluso países que no pertenecen a la OTAN. De esta forma muestran así su condena y preocupación ante este ataque de Rusia.
Gracias, Conce. Pues allá en Bruselas, por cierto, vamos a estar pendientes también esta tarde de la cumbre extraordinaria de presidentes de toda la Unión Europea, una cumbre en la que va a participar también Pedro Sánchez. Estamos a la espera, por cierto, de que Sánchez comparezca tras la reunión del Consejo de Seguridad que ha tenido lugar en la Zarzuela, una reunión presidida por el rey don Felipe. Estaba prevista esa comparecencia de Pedro Sánchez a la 1:30, pero bueno, se está retrasando. En cuanto se produzca, pues conectaremos para conocer cuál es la valoración que hace el presidente del gobierno y también conocer la posición de nuestro país ante este conflicto. Todos los países exigen a Rusia que saque sus tropas de Ucrania y podría haber hoy mismo nuevas sanciones económicas más duras, multimillonarias, dicen, contra intereses tanto del gobierno como de los grandes magnates y empresarios rusas. Se trataría de aislar a Rusia económicamente, cosa muy difícil teniendo en cuenta que Putin se ha ido labrando unas grandes relaciones con China que podrían ser ahora mismo su colchón para resistir ante el aislamiento económico. Bueno, ¿y qué pasa con los españoles que quedan ahora mismo en Ucrania bajo los misiles rusos? Quedan, según el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, 334 españoles en el país.
Esta madrugada, a las 5 y cuarto de la mañana, se han oído estallidos de bombas o de explosiones. Cuando ya han empezado los estallidos, ya se ha declarado el país en guerra, pues estamos ya preparando maletas. Tenemos aquí hijos casados que están discerniendo también qué hacer, porque claro, muchos de ellos no tienen documentos españoles para salir.
Mauri Akchi es madre de una familia en misión allí en Ucrania. Sus tres últimos hijos, de hecho, nacieron allí y están esperando indicaciones de la embajada, como ocurre también con las misioneras dominicanas en Kiev, que esperan poder regresar en las próximas horas por tierra. En otros casos, la embajada española ha recomendado por el momento no moverse por las dificultades para viajar que hay también dentro de Ucrania. La actividad del día a día también está paralizada en buena parte del país. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, cuéntanos cuál es la situación ahora mismo.
Bueno, te hablo de la ciudad de Kherson, situada entre Crimea y Odessa, y está la preocupación de Julio. Él es un empresario español, lleva una década con oficina comercial, actuando de intermediario en la exportación de productos de nuestro país. Hace unos días no preveían una posible guerra. Nos decía que los ucranianos están más preocupados por la grave crisis económica que sufre el país. Y es que un pensionista vive con 100 euros al mes, un profesor con 400.
Que no creen que Putin esté tan loco de la cabeza que vaya a meterse en este fregado ahora.
Y hoy hemos vuelto a hablar con él. Lleva desde la madrugada en permanente contacto con sus empleados ucranianos, colas en supermercados, cajeros, gasolineras, colegios cerrados, gente en casa.
Ya ves. Y esto, de verdad, ciudad se pasa para todo. Ayer mismo ellos estuvieron allí en la oficina, estuvieron visitando unas instalaciones para un proyecto que vamos a desarrollar. O sea que ha sido totalmente sorpresivo.
y clientes en Kiev que ya temen que ante la desesperación pronto comiencen los saqueos.
¿Y qué hay de los ucranianos que están aquí en nuestro país? Pues son aproximadamente unos 112.000 y están en contacto permanente con los suyos y, lógicamente, están muy, muy preocupados. Mariana ha sido una de las que se ha manifestado esta mañana contra la Embajada de Rusia en Madrid.
Tengo en zona afectada amigos que están apoyando, bueno, estamos en contacto, son rusos y adoro a estas personas y no tenemos nada contra rusos, pero gobierno y su política es cruel. Eso no puede pasar en siglo XXI, no tiene que pasar.
Pues han sido decenas los que se han concentrado, tanto en la Embajada Rusa como también en el consulado en Barcelona, en contra de una acción militar de Vladimir Putin, que a esta hora nadie sabe hasta dónde está dispuesto a llegar. La verdad que los acontecimientos, la actualidad lleva tal velocidad en las últimas horas que hoy ha pasado a segundo plano, pues la situación que está atravesando el Partido Popular, aunque también es verdad que las cosas desde anoche parecen algo más calmadas. Lo que hicieron durante más de 4 horas Pablo Casado y los líderes territoriales en la reunión que mantenían ayer desde las 8 de la tarde, una reunión que duró más de 4 horas en la calle Génova, fue sobre todo ordenar los próximos pasos, que son básicamente 3. Primero, el próximo martes, la reunión de los más de 400 cargos que forman la Junta Directiva Nacional del PP. ¿Para qué? Pues para convocar un congreso extraordinario. A partir del martes, ¿quién coge las riendas del partido? Pues lo hará la actual portavoz parlamentaria, es decir, Cuca Gamarra, que va a coordinar la preparación del próximo congreso. Y después, ya los días 2 y 3 de abril, sería ese congreso extraordinario en el que se elegiría el nuevo líder.
Me han planteado y me han animado a que me presente. Yo se lo agradezco muchísimo, pero si no les importa, el que tiene que decidir si se presenta o no, pues soy yo.
Pues era lo que decía Alberto Núñez Feijóo, que sería una frivolidad anunciar una candidatura antes de que el Congreso esté convocado oficialmente. A partir de aquí, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, a partir de aquí, luego vamos a hablar contigo más tarde porque se nos echa ya el tiempo encima. A partir de aquí quedan todavía muchas dudas por resolver, comenzando por Pablo Casado. Enseguida hablamos contigo porque ahora nos vamos a tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ana Beltrán es presidenta del PP Navarro, vicesecretaria general nacional de organización. Una persona. ¿Cuándo vio usted que el señor Casado estaba quedándose sin apoyos?
Cuando gota a gota fue saliendo muchas personas de su confianza, retirando.
Se lo pregunto a la ministra de Defensa, es Margarita Robles. Señora, ¿usted cree que hay conflicto armado con Occidente oponiéndose al ingreso de Putin en Ucrania, o la cosa se queda en el...
Lo que está ocurriendo es muy grave.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda.
Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Últimos días en Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues en Madrid también se mira con preocupación todo lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Aquí en la comunidad viven más de 23.000 ucranianos que llevan días preocupados por la escalada de tensión en la zona y que esta noche prácticamente no han pegado ojo al conocerse la invasión rusa. Algunos de ellos están manifestándose, de hecho, desde esta mañana en la embajada de Rusia en la capital, que está situada en la calle Velázquez. Allí nos vamos y allí está Julio Martínez. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿sigue la concentración o se ha disuelto ya?
Sigue. Desde primera hora de la mañana están aquí, primero en la misma puerta de la Embajada de Rusia, pero bueno, la Policía Nacional se los ha traído a la acera de enfrente. Cada vez son más, esa es la realidad. Calculo que ahora mismo debe haber pues unas 100 personas y durante toda la mañana el clima ha sido pues como está el día de hoy, gris, silencio. Ha habido algún momento más emotivo cuando han cantado el himno o una misa improvisada aquí en plena calle que la ha oficiado un sacerdote ortodoxo, pero ya te digo, Pilar, que aquí los ánimos están más bien bajos. Hay dos grandes pancartas, en una de ellas se lee Europa protege el futuro de tus hijos y detén a Putin, y en la otra dice que cuando caiga el último soldado ucraniano, Rusia vendrá por el resto de Europa, y dicen que el mundo está en peligro. También multitud de banderas de Ucrania, también de Europa, de España, carteles que dicen Rusia agresor, Putin terrorista, y en general pues preocupación, miedo y también mucha rabia.
Bueno, la incertidumbre siempre es complicada, ¿no? Y se acentúa además cuando hay tanta distancia, tantos kilómetros por medio, como es el caso de todas estas personas, los ucranianos que viven en nuestro país. Bueno, creo, Julio, que estás precisamente con una de las manifestantes ante esa embajada. Cuéntanos, ¿a quién tienes al lado?
Sí, bueno, he estado con muchos. Ahora estoy con Olga. Ella tiene 35 años, lleva desde el año 2004 aquí en Madrid. Su padre, sus tíos, toda la familia de su marido están ahí en Ucrania, y a las 5 de la mañana se despertaron con el ruido de las bombas. ¿Cómo está tu familia, Olga? ¿Qué te han dicho?
Hola, bueno, mi familia está muy preocupada, con maletas preparadas, pero no saben qué hacer, correr o no correr, qué hacer, no tienen ni idea. Están barbandeando, todavía siguen atacando, están muy preocupados.
Te escucha ya, Pilar.
Olga, sí. ¿Dónde vive exactamente tu familia?
Mi familia vive en centro de Ucrania, Kiev y Zhytomyr, que atacaron esta noche. Bueno, atacaron prácticamente toda la Ucrania.
O sea, esta noche ellos perfectamente han sentido las explosiones y los bombardeos.
Sí, me llamaron a las 5 de la mañana diciendo que, por favor, llame a tu padre porque nos están bombardeando. Cayeron bombas a 30 kilómetros de casa de mi padre.
¿Se esperaban que esto pasara? Porque sí es verdad que en los últimos días hemos ido hablando con diferentes españoles que viven allí en Ucrania, también con ucranianos, y decían que la situación era muy tranquila, de absoluta normalidad.
De verdad que no. No esperaron. Pensaron, pero no esperaron.
¿Crees que esto tiene una solución pacífica, Olga?
Una solución que ahora mismo toda la Europa, todo el mundo nos tiene que apoyar y contestar y ayudar con todo, con armas, con apoyo, con todo. Nos tiene que ayudar, porque si no, de momento es Ucrania y luego es todo el mundo, porque esta persona no va a parar.
Gracias, Olga, y bueno, que estas horas sean lo más llevaderas posibles. Gracias por atendernos. Y Julio,
muchas
te pregunto,
gracias.
¿Hay previsión de cuándo va a terminar esa concentración allí?
Pues lejos de terminar, te puedo decir que aquí no deja de llegar gente con banderas de Ucrania, como te digo, y nos dicen que de momento van a seguir aquí enfrente de la embajada rusa durante toda la tarde, y veremos si lo prolongan durante más días.
Bueno, horas complicadas sin duda las que están viviendo y las que están atravesando todos los ucranianos que viven en nuestro país. Gracias, Julio. Vamos
Gracias,
a seguir
Pilar.
Contando cómo viven todos estos ciudadanos ucranianos residentes en Madrid, pues todo este conflicto que estallaba esta madrugada. También todas las consecuencias, sobre todo económicas, que van a empezar a verse los próximos días, y las sociales, ¿eh? En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid ha sido uno de los primeros en ofrecerse a acoger refugiados de ese país en su centro de Las Caracolas, que está situado en Vallecas. Pepe Aniorte es el delegado de Bienestar Social.
Madrid, como una ciudad abierta y acogida que siempre ha demostrado ser, pues estaremos dispuestos a apoyar al Gobierno de España en ese sentido. Actualmente podríamos estar a disposición de poder apoyar al Gobierno de España con en torno a unas 80 plazas.
Bueno, es lo que decía el delegado de Bienestar Social, pero te recuerdo que esa competencia, la de los refugiados, es del Gobierno central. 2:24, momento de saber cómo se circula en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid en la A1 a la altura de Las Tablas y en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla. También complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3, por lo que pedimos mucha precaución a todos los conductores.
Y el buen tiempo que hemos tenido estas semanas tiene también un lado negativo. Se ha adelantado la presencia de procesionarias en Madrid. Enseguida te cuento más detalles.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Tras el gran éxito en el Teatro Español, En Tierra Extraña se prorroga solo por 6 semanas en el Teatro Marquina. En Tierra Extraña es una obra emocionante con canciones inolvidables y un elenco brillante encabezado por Diana Navarro en el papel de Concha Piquer. Entradas en entierraextraña.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Comer de una manera saludable,
hacer ejercicio
o consumir de forma sostenible
son decisiones muy de personas con cabeza.
Para todos vosotros tenemos una hipoteca. Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja, Banco S.A.
COPE Madrid.
Estar informado.
El buen tiempo que llevamos teniendo desde mediados de enero ha provocado que se adelante la presencia de la oruga procesionaria en los parques madrileños. Una oruga que puede ser muy peligrosa, Ramón García Pellegrín.
Cada oruga tiene 500.000 de pelos muy, muy urticantes. Las reacciones alérgicas pueden ser muy fuertes, sobre todo en niños y mayores. Peor puede ser esa reacción en perros y gatos, incluso les puede provocar la muerte. El veterinario Manuel Lázaro nos da estos consejos.
Intentar evitar las zonas con pinares, en los paseos ir mirando nosotros el suelo o el sitio por donde vamos. En el caso de que, por desgracia, nuestro perro haya tenido contacto con alguna oruga y le veamos que está salivando mucho, o presentando mucho malestar, lo que hay que hacer es acudir a un centro veterinario de urgencias.
Rebeca prefiere no pasarse con sus perros por los parques en estos meses.
Y no venir por sitios donde haya pino.
¿Qué miedo tiene? Con
mucho, muchísimo. Voy por la ciudad y a ellos no les gusta, quieren venir al parque. Y ahora mismo acabo de preguntar a los jardineros si por aquí hay procesionarios. Dicen, no, por aquí no. Pero de todas formas, me voy con mucho miedo.
El ayuntamiento de la capital ya ha retirado de los árboles más de 50.000 bolsones. Una trampa que atrapa a las orugas. Con la sequía, este año se han presentado 15 días antes de lo habitual.
COPE Madrid.
Estar informado.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre cómo su histórico salón de baile se convierte cada mes en un singular tablao con el ciclo Flamenco Real. Un espacio único en Madrid para disfrutar del mejor cante y baile flamenco con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia o Kiki Morente. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas. El mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpios.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues vivimos las horas más oscuras desde la Segunda Guerra Mundial. Estaba claro que Putin no había desplegado a casi 200.000 militares en la frontera ucraniana para echar un simple pulso, aunque eran muchos los que confiaban en que reculara o en que triunfara la vía diplomática. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. El sueño imperialista del presidente ruso le ha llevado esta noche a entrar con blindados en la región del Donbass, en el este del país. Putin habla de operación especial para proteger a la población rusa en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas hace unos días además por Moscú. Pero vamos, que puede usar el eufemismo que quiera, que esto es una agresión militar en toda regla contra un país soberano como es Ucrania. Dimitro es un profesor de literatura que reside en la capital, en Kiev. Bueno, no podemos escuchar las palabras de este profesor de literatura. La verdad que es otro de los dramas que ya empieza a percibirse. El daño a la población civil, ahí con las kilométricas de vehículos intentando salir de las principales ciudades de Ucrania. La gente se agolpa en los supermercados, en las gasolineras, también hacen cola en los cajeros automáticos. Otros se refugian de los bombardeos en el metro. El presidente ruso, que no tiene planes de ocupar Ucrania, cualquiera lo diría, pero lo cierto es que las tropas rusas están entrando por varios frentes, desde el sur, en Crimea, desde el Donbass, en el este del país, y también desde Bielorrusia, al norte, desde donde varias unidades han entrado en la región de Kiev. Precisamente en estas primeras horas, la capital ucraniana es uno de los objetivos, concretamente su aeropuerto. Y allí en Kiev, en un hotel de la capital, está uno de los 350 españoles que se calcula permanecen todavía en Ucrania. Carlos Molina es jugador de balonmano español en un equipo profesional de la ciudad ucraniana de Zaporilla. No ha podido llegar hasta esta ciudad porque su vuelo fue desviado y a esta hora espera acontecimientos.
Estuvimos escuchando los bombardeos en la lejanía y cómo los aviones caza pues pasaban por encima nuestra. La verdad que nos entró a todos una risa nerviosa, no sabíamos cómo actuar, estábamos muy asustados y bueno. Y la verdad que ha sido difícil llegar al hotel porque bueno, no había transporte privado para llevarnos y hemos tardado como 3 horas y cuarto en llegar al hotel.
Rusia dice que no está atacando zonas habitadas, sino centros de mando militares, bases, sistemas de defensas antiaéreas, depósitos de armas también, y mantiene que está usando armamento de alta precisión. Pero desde Ucrania, pues aseguran que ya han muerto al menos 50 personas, 40 militares y 10 civiles. El presidente del país, el presidente ucraniano Zelensky, ha declarado la ley marcial y ha pedido a los ucranianos que mantengan la calma y que se queden además en sus casas. Bueno, vamos a ver cómo responde el gobierno de Kiev a esta invasión en su territorio con su ejército y su población civil, que ha sido armada además en las últimas semanas. Y habrá que ver también qué hace Occidente. En este momento se discute la reacción de la Unión Europea, de Estados Unidos y de la OTAN en general, que ha activado el artículo 4 que le permite movilizar tropas de manera preventiva. Por ahora, las reacciones se limitan a fuertes sanciones económicas, unas sanciones que ahora serán más severas después de los últimos acontecimientos y que a buen seguro Vladimir Putin ya habrá dado por descontadas. El presidente ruso, que una vez más ha demostrado que no le teme a la guerra ni a sus consecuencias. 2:34 de la tarde, tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Partido Popular prepara ya los siguientes pasos para la sucesión de Pablo Casado.
Sí, Junta Directiva el martes y Congreso Nacional para el primer fin de semana de abril. Hasta entonces, Casado seguirá siendo presidente y Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria, guiará el proceso para ese Congreso. Ahora las miradas están puestas en el gallego Alberto Núñez Feijóo. Muchos varones populares creen que con él se va a recuperar la ilusión, dicen, y el terreno perdido.
Se cumplen 2 meses desde que terminó la erupción del volcán de La Palma.
Y siguen sin recibir muchas de las ayudas que el gobierno prometió. Muchas personas ni siquiera han podido regresar a sus casas.
Mi situación es la misma de hace 5 meses, más o menos. Seguimos en una casa que nos han prestado, no hemos recibido nada del gobierno, lo único que hemos recibido son donaciones de la gente por parte del Cabildo y del Ayuntamiento. A día de hoy yo no sé nada de 60.000 euros, ni de viviendas, ni de nada.
Este jueves en la isla había previsto un homenaje al pueblo de La Palma, pero se ha cancelado por ese conflicto de Ucrania.
Desde hoy, Inglaterra y Gales ponen fin a todas las restricciones del COVID.
Ni siquiera se mantendrá la mascarilla en los interiores, tampoco las cuarentenas. Es lo que aquí en España se ha bautizado con eso de gripalizar el coronavirus. Carlos Picón es un extremeño de 33 años que vive en Bristol, en Inglaterra.
Ningún tipo de restricción en ese sentido. Como tampoco necesitas hacer cuarentenas si tienes la certeza de que te has tenido contacto con una persona que ha dado positivo.
De momento solo se implantan en estos 2 sitios, en Inglaterra y Gales, y si la cosa funciona lo extenderán a todo el Reino Unido.
Y a partir de las 3:05 la información del deporte. ¿Hoy con qué? José Luis Corrochano, buenas
Hola,
tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la repercusión del ataque de Rusia a Ucrania. Vamos a escuchar a los deportistas españoles en Ucrania que tratan de salir del país. El España-Ucrania de baloncesto de Córdoba de momento se juega. El Barça de baloncesto viaja a Rusia para jugar 2 partidos de la Euroliga. La UEFA se reúne mañana y es muy probable que retiren la sede de la Champions a San Petersburgo. Acaba de decir el piloto de Fórmula 1, Vettel, que no correrá en Rusia. Y por supuesto el fútbol. Tenemos partidos de vuelta de la Europa League. Nápoles, Barcelona y Betis Zenit a las 9 de la noche. Y Dinamo Zagreb, Sevilla y Real Sociedad Leipzig a las 7 menos cuarto. Los contamos desde las 6:30 en el tiempo de juego.
Bueno, no son cifras oficiales y sobre todo no son cifras confirmadas, pero Ucrania habla ya por el momento de al menos 50 personas fallecidas, 40 militares y 10 civiles muertos por los ataques rusos.
Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної держави.
De momento a esta hora lo que sabemos es que Rusia está atacando instalaciones militares en todo el país, en toda Ucrania, con artillería pesada y con misiles de crucero. También sabemos que los separatistas prorrusos, según Moscú, avanzan en el este del país y que los rusos habrían cruzado ya la frontera por el norte desde Bielorrusia, entrando en la región de Kiev, además de alcanzar ya la ciudad de Kharkov, que es la segunda más importante del país. Y la pregunta es, ¿y ahora qué viene? ¿Putin va a intentar forzar una rendición de Ucrania para anexionarse el Donbass o incluso el país al completo? Pues se lo hemos preguntado a nuestro corresponsal, Ricardo Marquina, que está en la frontera entre los dos países.
Rusia ha optado primero por golpear con dureza los centros neurológicos del ejército ucraniano, o sea, inutilizar su aviación y su defensa antiaérea. Para luego veremos qué es lo que pasa, ¿no? Entendemos que luego vendría o un paso más o la exigencia ucraniana que se retire de Donbass. Esos son los dos escenarios que tenemos delante. Aunque estamos viendo, hay imágenes de las cámaras de seguridad de la frontera al norte con Bielorrusia y al sur con Crimea, que los tanques rusos están entrando tanto por el norte como por el sur. Con lo cual, la idea de que ahora vaya a pedirse una rendición no parece la más probable, sino que es que Rusia va realmente a ocupar el territorio.
Pues el gobierno de Moscú asegura además que la invasión va a durar lo que tenga que durar. Hay además una gran desigualdad entre las fuerzas de unos y otros. Rusia suma casi 1,5 millones de efectivos militares entre soldados, reservistas y también paramilitares, mientras que Ucrania, que ha pedido ayuda exterior, pues no llega al 500,000. Pero además es crucial también el potencial de Rusia en cuanto a ataques informáticos que han vuelto a sucederse en las últimas horas. Está por un lado el riesgo de los hackeos masivos y por otro la propaganda constante en redes con vídeos manipulados que han servido a Vladimir Putin para justificar su invasión. De momento, la respuesta de Occidente, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, pues parece que se va a centrar en seguir imponiendo, lo decíamos antes, imponiendo sanciones económicas a Moscú. Miramos en primer lugar hasta Estados Unidos. Juan Fierro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué preparan desde la Casa Blanca?
Pues en apenas 20 minutos está previsto que el presidente Biden presida una cumbre virtual del G7 y luego a las 12 del mediodía, hora local, serán las 6 de la tarde ahí en España, tiene previsto dirigirse a la nación para explicar las nuevas sanciones, para explicar los acuerdos del G7 y fundamentalmente las nuevas sanciones. Sanciones que serán mucho más duras que las actuales, que sin duda afectarán a sectores estratégicos de Rusia y van a afectar también a las exportaciones y a las importaciones rusas. Esperaremos a esa intervención del presidente Biden para conocer la magnitud y la extensión de estas sanciones. Veremos, el presidente hacía público un comunicado esta pasada madrugada, apenas media hora después de comenzar la invasión, en la que calificaba de injustificada y sin provocación previa el ataque ruso, la invasión rusa. El presidente de los Estados Unidos decía que el presidente ruso había escogido una guerra premeditada y que va a suponer una catastrófica pérdida de vidas y también de sufrimiento. Solo Rusia, decía Biden en este comunicado, es responsable de la muerte y de la destrucción de este ataque. Estados Unidos y sus aliados responderán unidos y con decisión. Había referencias también en este comunicado del presidente de los Estados Unidos a cuál puede ser la actuación de la OTAN. El presidente de los Estados Unidos concluía su comunicado afirmando que van a continuar la coordinación con los aliados en la OTAN para asegurar una respuesta fuerte y unida que disuada a cualquier agresión contra la Alianza Atlántica, y hemos visto cómo la Alianza Atlántica pues ha puesto en práctica su artículo número 4 en el que se establece que cualquier agresión contra cualquier país de la OTAN es una agresión contra toda la OTAN. Pero tendremos que esperar hasta las 6 de la tarde hora española para conocer más detalles de cuáles van a ser las respuestas, la respuesta de los Estados Unidos y también de los aliados contra la invasión de Ucrania.
Pues a ver qué dice Biden en esa comparecencia desde la Casa Blanca. Gracias, Fierro.
Gracias.
Mientras aquí en España, pues seguimos pendiente de lo que se decida también, de lo que se haya decidido en ese Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el rey don Felipe, que es el máximo órgano asesor del gobierno en materia de seguridad. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
España no descarta enviar más tropas al este de Europa.
Bueno, lo que sabemos es que será una respuesta coordinada con la Unión Europea y la OTAN, y de hecho Pedro Sánchez viaja esta misma tarde a Bruselas para asistir a una reunión convocada con ese objetivo. De momento, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya ha dicho que no descarta que se envíen más tropas que se sumarían a los 800 militares españoles desplegados ya en la frontera con Rusia, con tres buques, carros de combate en Letonia y los cazas en Bulgaria. Otro asunto pendiente y que nos afectaría directamente es el relacionado con el suministro de gas ruso. Ahí la ministra Teresa Rivera intentaba bajar la alerta esta mañana, garantizaba que seguirán llegando cargueros con gas licuado a nuestro país en abril, aunque advierte Pilar que veremos cómo se encarece el precio.
Bueno, es que se están encareciendo ya, pues eso, muchas cosas, ¿no? Hoy mismo se ha vuelto a batir récord en el precio de los combustibles en España, con la gasolina rozando ya 1,60 € y el gasoil que está en 1,48 € de media, ¿eh? Porque luego vas buscando gasolineras, en unas puede estar un poquito más barata y en otras más cara. Bueno, el petróleo además ha superado los $100. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Las consecuencias económicas en cualquier caso son inciertas y van a depender, pues, de lo que dure toda esta situación, claro.
Pues sí, pero de momento, como bien decíais, ya hay subida de petróleo y gas. Y aunque España no depende del gas ni del crudo ruso, apenas importamos un 5%, el mercado se va a tensionar, se va a mantener el incremento de estas energías, vengan de donde vengan. Por tanto, van a subir los suministros, los costes de transporte y muchos productos. Carlos Balados, profesor de Economía de OBS Business School.
A medida que el conflicto vaya durando y que los precios se mantengan en niveles altos, eso va a generar una presión sobre la inflación y, por lo tanto, esto al final se va a traducir en un aumento en la factura energética de los hogares y de las empresas.
Pero la palabra que más se utiliza es incertidumbre. Yolanda Fernández, profesora de Economía de Comillas y CADE.
Y la incertidumbre de decisiones en inversiones, en compras, desplazamientos, eso es en lo que va a afectar.
Porque todo va a depender de las decisiones geopolíticas que se tomen y de la continuidad del conflicto. En ese caso se enquistaría la inflación y afectaría al consumo.
Fíjate, se estima que la falta de lluvias adelanta la primavera unos 2 días de media por década. Una de las consecuencias del cambio climático es que la frecuencia de los días de lluvia pues ha ido reduciendo, y esto junto a la subida de las temperaturas pues está adelantando la primavera y hace que la floración se anticipe hasta 2 semanas, como está ocurriendo este año en España. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, fíjate, nosotros hemos pasado por el Jardín Botánico de Madrid para comprobarlo, y te puedo decir así como conclusión que sí, que efectivamente la escasez de lluvias y las temperaturas suaves de los últimos meses han hecho que la primavera haya llegado con antelación.
Bueno, en el caso de los narcisos, casi 2 semanas este año, porque los años anteriores los últimos narcisos que florecían coincidían con los tulipanes, que suelen florecer en abril. Y si te fijas, estamos ahora a 24 de febrero y están todos los narcisos en plena floración.
Pues es Mariano Sánchez, es jefe de jardinería y arbolado e investigador de este Real Jardín Botánico del CSIC. Con él y con Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, vamos a hacer un recorrido por este oasis verde de Madrid para comprobar cómo se nota ya lo del cambio climático en esas 5.000 especies que atesora este sitio.
Bueno, en el Jardín Botánico, que es siempre una maravilla, y también lo podemos notar en otros muchos parques madrileños que tienen ya los almendros en flor.
Y con todo lo que está pasando necesitamos respirar un poco
de
aire puro, así que va a venir bien.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes 2 gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Ahora tienes un 25% en todas las marcas, un 10% en la instalación básica y además te lo dejan montado en 48 horas.
Con las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 9 de marzo adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 14 de marzo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.